Son las 9:20, nos metemos en nuestra tertulia de lunes, en la que nos acompañan, como en otras oportunidades, Selva Andreoli, maestra y bioquímica, directora del Grupo Perfil. Bienvenida, Selva.
Buenos días a todos.
Graciano Pascale, abogado y comunicador.
Buen día, ¿qué tal?
¿Cómo anda, Graciano? Y nos acompaña hoy especialmente como invitado Carlos Baraíbar, ex senador, ex diputado, ex secretario político de la presidencia del Frente Amplio. Bienvenido, Carlos, ¿qué tal?
Gracias, un gusto de participar en este programa tan prestigioso.
Bueno, lo mismo decimos nosotros, Baraíbar. Los convocamos para hablar de la situación del expresidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, que el miércoles pasado sufrió un duro revés después de que el Tribunal de Porto Alegre, los tres magistrados por unanimidad, no solo ratificaron su condena por un delito de corrupción, sino que incluso la aumentaron de 9 a 12 años de prisión. Desde el Frente Amplio, Gonzalo Reboledo, el secretario político, dijo estar convencido de que este juicio se llevó adelante con vicios de nulidad desde sus comienzos. Esto nos lo decía incluso estando directamente en Porto Alegre, Reboledo, que había ido a la previa, al acto previo de la actuación de este tribunal. Bueno, ¿cómo ven este proceso que ha llegado a momentos culminantes con esta ratificación de la condena? Ahora hay una apelación en una instancia superior, hay que ver qué es lo que acontece, pero las cosas no están bien perfiladas para el exmandatario. Selva.
Bueno, primero es un proceso complejo, complicado, para opinar así rápidamente sobre el tema. Y es un proceso doloroso, porque no hay duda de que Lula ha sido un estandarte de una izquierda que efectivamente cambió Brasil, que cambió guarismos importantes en la vida de los brasileños. Y eso explica quizá por qué hoy es el candidato con más perspectivas de ganar las elecciones, si se hicieran ahora, que se hacen este año, ¿no? Entonces, es un candidato que tiene una apreciación de su gestión y de lo que hizo positiva. Y al mismo tiempo digo que es complejo porque como es todo complejo en Brasil, o sea, vamos a empezar por decir que el propio Temer hoy está acusado de una serie de irregularidades de las cuales algunas hay pruebas flagrantes de que efectivamente su conducta tampoco es ética y sin embargo es el presidente de los brasileros.
Entonces, no hubo votos para voltearlo, ¿no?
No hubo votos para voltearlo, pero no todos sabemos cómo es el tema de los votos, porque todos sabemos también cómo fue el impeachment contra Dilma, a la cual tampoco se le encontró nada desde el punto de vista de corrupción personal, sino que lo que hay es todos sabemos por qué fue el impeachment y cómo se hizo y cómo fraguó. Lo que había era efectivamente una corrección administrativa del balance que seguramente, según informan todos, se hace siempre. Sin embargo, ella cayó. Es decir, había un objetivo de que cayera, como también hay un objetivo de que Lula no aparezca en esta elección. Entonces, si yo me guío por cómo funcionan las informaciones, son tan contradictorias, porque por un lado hay informaciones de que sí hay pruebas de cosas, y por otro lado hay informaciones de que no hay ninguna prueba fehaciente, que hay presunción, tanto de los incluso hay frases, ¿no?, dentro del juicio, que es la convicción que tenemos de que, pero con convicciones y con opciones de este tipo, creo que es arriesgado tomar partido. Uh-huh. Lo que digo es que es doloroso porque, más allá de que existan mañana, que sí efectivamente las pruebas estén, las pruebas fehacientes y se compruebe, es un proceso de deterioro que involucra a la izquierda latinoamericana y que yo creo que efectivamente no le hace bien a ningún proceso político. Es más, diría que aunque involucrar a la derecha tampoco le hace bien, ni a la derecha ni a la izquierda. Es decir, la política cuando está contaminada tanto de corrupción y de hechos que son vituperables desde el punto de vista público, me parece que lo único que hace es perder terreno en la credibilidad de la sociedad, de todas las sociedades, y eso abre la puerta a cualquier cosa. Es decir, abre la puerta a personajes que surgen intempestivamente, abre la puerta al totalitarismo desde el punto de vista del autoritarismo militar, porque hay gente que de pronto prefiere seguridad que libertad, pero cree que los militares pueden traer una una cierta normalidad a la política. Entonces, desde el punto de vista general de política, es una pérdida, es un deterioro de los partidos en sí mismo. Creo que eso no le hace bien a nadie.
Bien, ya vamos a hablar contigo, Selva. Carlos Baraíbar, nuestro invitado de esta mañana.
Buenos días, un gusto a los oyentes de esta prestigiosa radio, El Espectador. Quiero decir que el tema es muy vasto, me siento muy a gusto con los participantes, y voy a simplemente dar como nombres de capítulos sobre el tema, porque otra cosa tiempo no da. La primera cosa que decir que esto, lo que está ocurriendo con Lula ahora, es la punta de un iceberg que tiene enorme proyecto. Tiene en el propio Brasil, cuando fue hace poco tiempo destituida nada más ni nada menos que la presidencia de la República, y cuyo factotum de esa gestión fue, acá tengo un titular de diario, la Fiscalía de Brasil pide 386 años de prisión para Eduardo Cunha. Este fue el gran actor que provocó la destitución posterior de Dilma Rousseff. Dilma Rousseff no se le ha acusado de nada, y sin embargo este hombre pide 386 años de prisión. Acá tengo el titular del diario. Pero lo más importante para comenzar esto es hacer referencia, simplemente menciono, al filósofo y politólogo Gene Sharp, no sé si lo han oído nombrar, que es el autor de un libro de la dictadura desamericana, de la dictadura a la democracia, donde analiza de que ya a esta altura nosotros combatimos con armas psicológicas, sociales, económicas y políticas. Destaca el escritor en la obra, que fue traducida a más de 30 idiomas y que propone 198 maneras para quitar el poder a cualquier gobierno constitucional mediante lo que nombra los golpes suaves. Y luego enumera cinco etapas a cumplir: uno, el ablandamiento; dos, la deslegitimación; tercero, el calentamiento de la calle; cuarto, la combinación de forma de lucha; y quinta, la fractura institucional. Este es un punto que simplemente lo menciono. El otro, y quiero mencionar, es el juez Cunha. El juez Cunha, yo
Moro,
tengo...
El juez Moro. Sergio Moro.
El juez Moro.
El juez Moro, perdón, corrijo. Acá tengo un folleto que lo pongo a disposición de los oyentes: la Casa Judicial del Presidente Lula. Un folleto oficial donde relata todo lo que comenzó la acusación de Lula. Esta es la penúltima etapa, porque va a haber otra futura, pero de un proceso que comenzó hace varios años y donde hay enormes acusaciones. Y Sergio Moro, que aparece como una gran figura, y ahora voy a demostrar por qué aparece como una gran figura, sin embargo, fue el culpable de hechos muy, muy graves, de sucios, de la etapa donde se estaba gestando la acusación de Lula. Y después fue gran figura. Y esa figura, que estaba muy desprestigiado, y acá está demostrado con datos muy concretos de qué actitud estuvo en la primera instancia, es nada más ni nada menos, también lo tengo acá, que condecorado por algo de la prensa, de los medios, que, oh casualidad, yo compro los diarios, Sergio Moro, El Mundo, muchas veces la práctica corrupta. Hay un reportaje de 12, los diarios de América, grupo de diarios de América, el juez brasileño, que el Lavallato destaca el alcance de la investigación de la red. Y un reportaje que he publicado en 12 diarios de América, en Uruguay lo publicó El País, página completa, aquí lo tengo, lo publicó La Nación de Buenos Aires, también página completa, acá está el juez Moro, que aparece como gran personaje, el personaje del año en América Latina, por los 12 grandes diarios. ¿Esto fue, sabes cuándo fue esto? Acá tengo el diario El País. Domingo 24 de diciembre. Mirá qué fecha. Un mes antes. Porque había que levantarlo a Moro, porque era el que después le iba a dar en la nuca a Lula. Y aquí está el reportaje.
Tú dices, está todo preparado.
Que todo estaba direccionado. Los detalles se han ido construyendo sobre la marcha, incluso los que vienen. Pero acá en el reportaje, en página entera que publico, yo tengo por lo menos el del diario El País, página 2 internacional, y del diario La Nación de Buenos Aires también, de ese mismo día, hojas de realidad, todos salieron el mismo día, todos dicen lo mismo, el mismo reportaje de todos lados, para levantarlo a Moro y convertirlo en la gran figura que iba a condenar a Lula. Después me faltaban otros datos también, donde demuestran de una manera muy concluyente que estábamos Digo acá, termino con esto. La aceptación de la denuncia por parte del juez de primera instancia, Sergio Moro, también impresionó a la prensa del mundo entero, que calificó como, comillas, asombrosamente rápida, la más rápida de todas, diario El Clarín de Buenos Aires, cargada de indicios frágiles, Le Monde de Francia, juicio político, Le Guardian de Inglaterra, produciendo además cuestionamientos en el editorial del New York Times sobre los límites que estarían sobrepasando los fiscales en sus esfuerzos por encarcelar a Lula. Dejo por acá, compañero.
Bien, bien.
Hay mucho para hablar, pero creo que el episodio es absolutamente concluyente, que acá hay una orientación política de que Lula no pueda ser presidente de la República de Brasil, porque si no, a todo el esquema que la derecha empezó hace muchos años en Paraguay, que siguió en Honduras, que sigue estando el conflicto, se le viene abajo porque Brasil es Brasil.
Graciano Pascal, ¿le creen esto?
No. No creo,
¿así no?
No creo, porque los hechos demuestran lo contrario. Las investigaciones de la justicia brasileña sobre Lula y sobre el entorno de Lula comenzaron hace muchos años.
Sí.
Ya pasaron por la cárcel los integrantes más conspicuos de la plana mayor del PT y del último gobierno de Lula, a saber, José Dirceu, Antonio Palocci, el tesorero, Bacari, el que juntaba la plata, y Delubio Torres. Es decir, el equipo más cercano a Lula está preso o ya estuvo preso, o cumplió la condena o salió por beneficio de la libertad provisional o lo que sea. Quiere decir que faltaba ir, digamos, a la cúspide, porque si el Estado Mayor de Lula comprobadamente ya cumplió pena de prisión porque los delitos por los cuales se los acusaba fueron comprobados en primera y segunda instancia, faltaba llegar a este nivel en el cual... Este juicio, o la última sentencia del Tribunal de Apelaciones, refiere a uno de los procesos que tiene Lula. Lula tiene varios procesos en curso. Este es el del famoso apartamento triple.
El duplex que pasó a triple.
Siete que si tú los corroborás, de esos siete hay tres que no hay ninguna prueba.
Perfecto. Pero digo, son siete.
Procesos nombrados.
Muy bien, son siete. O sea, esta sentencia abarca... recae sobre uno de esos siete procesos. Quiere decir que hay otros delitos más que han sido investigados por la policía, por la justicia, que han sido sometidos al proceso normal que tiene el Código Penal y de Proceso Penal en Brasil, y que, bueno, estará en instancias diferentes a las que ya tuvo este proceso vinculado al famoso dúplex o triplex. Es decir, lo que está cayendo, en definitiva, es un esquema de uso del poder político para beneficio personal o partidario. En algunos casos se ha comprobado, caso famoso aquel donde estaba el jefe de propaganda de Lula, que se llevaba unos pesitos para él, aparte dejaba algo para el partido, otros que decían que no, que era para el partido, que ellos recolectaban, pero uno nunca sabe ahí en ese reparto, cuando viene el sobre y dejan para el partido, uno no, ¿quién se va a poner a contar la plata que queda? Y que es difícil, ¿no? No hay una cámara que esté contando los billetes como en los bancos, ¿no? Así que nunca se sabe.
Caixa 2.
Ahí está, nunca se sabe cuánto va el partido y cuánto va... Pero se han descubierto muchas cuentas personales en el exterior de estos señores que estuvieron presos, se han descubierto cuentas personales. Por lo tanto, es de imaginar que parte de esas coimas que se le exigía a las empresas para hacer obra pública iban a la arcas del partido, de varios partidos, no solamente el del PT, pero sobre todo el del PT, porque era el que tenía el poder máximo. En los estados donde no gobernaba el PT, seguramente la coima iría para otros. Quiere decir que esto, además lo reconoció el propio Lula en el libro famoso aquel, donde Mujica dice que bueno, Lula me dijo que si no coimeaba a los diputados...
No,
oveja
negra del poder.
Ahí está, el mensalao famoso. ¿Qué era el mensalao?
Bueno, Lula no participó de ese libro.
Era un sobre que se le pasaba a los políticos de la oposición para que votaran a favor del gobierno, ¿no? Le compraba el voto, en definitiva. ¿Y con qué plata? Y bueno, con la plata de las coimas, porque tampoco iban a sacar del presupuesto. No van a poner en la ley de presupuesto un rubro que diga plata para coimear a los diputados opositores. Es una plata negra que salía de las coimas y que se repartía. Quiere decir que lo que ha afectado a la democracia brasileña, lamentablemente, es el cáncer de la corrupción. ¿Y cuál ha sido la columna vertebral de la corrupción en Brasil? Ha sido el favorecimiento a un pool de empresas, sobre todo vinculadas a la construcción y a empresas de ingeniería, en obra pública, sobre todo dentro de la Petrobras, es decir, la ANCAP brasileña. Tan grande ha sido este esquema, que superaba la frontera de Brasil. Hay un presidente de Perú preso por corrupción, la famosa empresa Odebrecht, muy cercana a Lula. Lula ha recorrido el mundo, sobre todo en África, haciendo lobby por esta empresa, y me imagino que no lo haría simplemente por amistad con los señores que estaban en Odebrecht. Seguramente recibía, como se probó también, la plata iba para lo que se llama el Instituto Lula, que es un instituto de investigación. Él cobraba por conferencias, además. Bueno. Y lamentablemente hay algún ramalazo en Uruguay también, lamentablemente, que está investigando la justicia.
A través de BOAS.
Que está investigando la justicia de Brasil, que está en estado parlamentario en Uruguay y que no habría que descartar que llegara a nivel judicial. Porque la concesión sin licitación a la empresa OAS, la del triplex de Guarujá, a la empresa OAS de la obra de la regasificadora, se produjo luego de una visita aprobada, porque están los diarios del expresidente Lula a Uruguay. Después fue Mujica a Brasil y lo condecoró el señor Pimentel, otro corrupto, otro preso por corrupción, exgobernador de Minas Gerais y exministro de Lula, lo condecoró con la orden de la Inconfidencia Mineira. O sea que hay un gran esquema de amistad, de vínculos sórdidos entre empresas y gobierno y partido que excede a Brasil y que lamentablemente ha salpicado un poquito también para acá.
Uh-huh. Selva, ¿sobre la corrupción?
Bueno, sobre la corrupción no. Yo quería hacer una alusión a que, a ver, es fácil mezclar todo, entreverar, hacer un batido y luego sacás, no se sabe qué.
¿Dije algo incorrecto, algo falso?
No.
No se sabe qué. Bueno. Sí, por ejemplo, que Lula declaró en el libro no sé qué. No
es que Mujica nada. Dijo.
Bueno, Mujica dijo que Lula
sí,
le dijo
y lo
único que dijo fue de que era imposible gobernar.
Pero si lo llamaron
no
a
dijo.
Mujica a declarar en Brasil cuando no, se está investigando.
No dijo que...
Mujica todo, dijo. ¿Tú no le crees a Mujica? Que, ¿tú crees que Mujica es un mentiroso entonces?
Vamos a seguir con el tema de Lula.
¿Crees que Mujica es un mentiroso?
Yo estaba nombrando 7 casos porque de verdad si uno analiza alguno de esos 7 casos se da cuenta de que algunos se caen, algunos ya han sido anulados, ya han sido declarados como que no hay pruebas. Son todos impugnaciones. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que Lula no es responsable de nada? No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que todo el proceso brasilero, toda la sociedad brasilera se cimentó y trabajó y trabaja sobre un esquema que es este, el de la corrupción, el de las componendas políticas. Estamos cansados de verlo. A mí lo que me sorprende es, y que quizá es eso lo que aquí decía... Baraíbar, me sorprende que solamente sea Lula el ejemplo, ¿no?, de todo este proceso de corrupción, cuando todos los procesos en Brasil han estado contaminados de este problema. Y voy a decir otra cosa, y la famosa figura del arrepentido, casos en los cuales aparece Lula ahora, en diciembre, atacado por arrepentidos, que gracias a esas denuncias, obviamente, bajan su pena, etcétera, etcétera, nunca aparecieron antes. Entonces, aparece un señor que dice, yo sé, Mauricio, que tú recibiste coima. Entonces, sobre esa base de que recibiste coima, se te empieza un proceso, etcétera, etcétera.
La delación premiada.
Pero el problema es, claro...
Tienes que probar que es verdad.
La figura... Tenés que probar que es verdad. Hasta ahora...
Bajan la pena
bueno, pero vamos
delata.
A poner el ejemplo del triplex. Todavía no se probó que es verdad que el triple le pertenece a Lula. No hay título, no hay nada. Que es además es la causa primaria.
Mujer, pero en la primera declaración de patrimonial estaba
no es cierto.
Mujer,
lo escuché el otro
2010.
Día a un abogado y después.
Yo leí el expediente,
mira, a un abogado, a dos periodistas brasileños explicando que nunca, ni siquiera había dormido, nunca durmió en ese bien. Si a vos te regalan un apartamento y hace tanto tiempo que lo tenés, se supone que te lo regalaron para que lo uses, ¿no?
O para lavar plata.
Bueno, no sé, pero te lo regalaron. Quiere decir que si te lo regalaron, vos lo escriturás.
Era leyendo la zona de Guarujá.
Vos lo escriturás a tu nombre. Bueno, pero por eso te digo, si es tan lindo.
Está a nombre de la mujer.
Y para que lo uses.
Lo
único que hay a nombre de la mujer es un primer pagaré en el pozo de ese apartamento y después nunca más se pagó nada porque se abandonó la compra de ese apartamento.
Se enmendó entonces, después que empezó la investigación. Del 2005 al 2010 figura la declaración. Yo leí el expediente, Selva.
Bueno, tú leíste el expediente, yo te estoy hablando también de otros abogados que leyeron también el expediente y que seguramente opinan distinto que vos. Y donde además, ni siquiera en el juicio este por el cual se lo condena a 12 años, o sea, se le aumenta incluso la pena, aparece el apartamento existe la convicción, se supone o tenemos la presunción de, porque es en base a eso que se hace el juicio. Entonces, a ver, y hay otros juicios que yo acá estaba mirando porque no me los acuerdo todos. El caso de las automotrices, el caso de los casas suecos, etcétera, etcétera, que en realidad, si uno empieza a buscar o a rascar, se da cuenta que todos están en la presunción de que efectivamente por ser el presidente estaba al tanto. Pero con el tema de la presunción puede pasar cualquier cosa, ¿no? Porque yo presumo que vos sabés y bueno, y te condeno. El problema cuando adquiere dimensión, cuando se trata de un personaje como Lula, digamos la verdad, porque capaz que hay otros muchos casos donde la justicia actúa de esta manera. ¿Y por qué? Y porque Lula en las elecciones este año podría ser el candidato más votado del Brasil. Y entonces aparece la rapidez, efectivamente, con que se decide todo para que Lula no llegue ni siquiera a candidatearse. Uh-huh. Porque si se candidatea estaría...
Uh-huh. Baraybar, una
bueno,
más.
Bueno, yo digo que lo que se ha dicho no puede ser cierto. Lo que de ninguna manera se prueba es que Lula sea responsable. Yo le digo a los oyentes que quieran profundizar un tema que tiene actualidad y que va a ser... La Casa Judicial al presidente Lula, un folleto editado por el PT, con lujo de detalles, y donde están todos los casos que se le acusan. Los tengo acá, que Selva recién lo mencionaba. El apartamento de Guarujá, y explican por qué no tiene nada que ver. La quinta de Atibaya, por qué no tiene que ver. La conferencia de Lula.
El nombre del amigo de un hijo.
La donación del Instituto Luz. Lula, el acervo presidencial.
Para que la donación es de un terreno que se sabe que no se dio. Sí. Entonces es increíble, pero aparece como un caso.
Que en la chacra
un terreno que supuestamente se le iba a dar, que nunca fue otorgado al Instituto Lula, y sin embargo aparece como un caso de investigación.
Y la chacra de Itaíba, Lula sí, ¿no?, dormía en la chacra de Itaíba, pero estaba a nombre de un amigo del hijo. Esas cosas que tiene la política de Brasil.
Bueno, Baraybar,
bueno, cerramos. Y creo que absolutamente lo del comienzo que dije, de que esto forma parte de una estrategia que ha tenido, hoy tengo los diarios en Honduras, hubo un proceso absolutamente cuestionado, Paraguay hace un tiempo, y Brasil, evidentemente aquella famosa frase de Nixon, hacia donde se inclina Brasil, se inclina América, de que sigue siendo verdad, porque Brasil tiene una relación, y hoy... que creyeron que con Dilma Rousseff cortaban la cosa, vieron que el renacer de Dilma Rousseff y la incapacidad de probar acusaciones a Dilma Rousseff, salvo la administración, los procedimientos de administración fiscal, que en definitiva todo el mundo dice que fueron usados por todos, vuelve el tema con Lula, y Lula sigue siendo la figura más destacada de todas maneras. Yo creo que los brasileros, y acá hago una exhortación, yo conozco a Lula personalmente. Yo fui fundador del Foro de San Pablo, convocado por Lula en 1990. Me acuerdo haber estado en actividades con Lula en varias ocasiones y tengo la absoluta seguridad de que él es un hombre con compromiso absolutamente por la causa popular y no tiene ningún interés. Que pueda tener alrededor, y acá lo que dice Graciano, yo le puedo aceptar, no le estoy polemizando con Graciano, de que en el entorno haya habido gente mal... Vaya que lo conocemos y los hemos vivido de cerca eso.
Y que ya fueron presos.
Y que ya fueron presos. Ya cumplieron. Pero acá están todas las acusaciones que se le hacen a Lula, todas, y ninguna se pudo probar nada. Y de esta lo único que se hace es de un juez que claramente actuó muy sesgadamente como fue el juez Moro, a pesar de que los 12 diarios más prestigiosos de América lo consideran el personaje del año, para levantarlo, para ser el tipo que después le pueda dar un marronazo a Lula. Bien. Y entonces, en definitiva, generar una situación que haga de que Lula no pueda ser candidato. Pero yo creo que el PT y Lula van a tener capacidad de generar personalmente o a través de otros candidatos que también los tienen con mucho prestigio, la posibilidad de que Brasil siga siendo Brasil y no caiga en manos de hombres como Temer y como todo lo que lo rodean, que fue nada más ni nada menos que un traidor, que fue dos veces vicepresidente. Ese fue un error de Lula, vaya que fue un error. Vaya que fue un error, dos veces fue vicepresidente Lula y fue vicepresidente de Dilma Rousseff, y ese es el campeón de la acusación contra él. Ese sí es un traidor, ese tendría que ir preso, y logró comprando los votos, que compró los votos para quedarse, de que pudiera mantenerse en el poder.
Se abrazó con las culebras. Tenemos que cerrar.
No, simplemente decir que ahora el Partido de los Trabajadores ahora tiene una encrucijada muy, muy complicada, porque si ratifica la candidatura de Lula, puede caer antes de agosto, Y por lo tanto quedaría en la puerta un vicepresidente. Y la otra es, bueno, hacer un acuerdo con las otras fuerzas de izquierda que hay en Brasil, que son muy importantes, y apoyar otro candidato. Esa decisión se va a tener que tomar en los próximos meses, porque, repito, si insiste con la candidatura de Lula, más allá de que le guste o no le guste, el sistema judicial brasileño puede hacer caer esa candidatura.
Bueno, muy bien, dejamos por aquí, estamos repasados. Gracias, Silva, gracias, Graciano, gracias, Carlos Baraibar, por acompañarnos hoy.
Bueno. Linda taza, terminaste el año con linda taza.
¿Te gustó?
Me encantó.
¿Viste? Bueno, muchas gracias, Silva.
Una palabra, le digo a los oyentes, le doy mi teléfono celular, 099-669147. Lo que digo puede ser discutible. Llámenme y lo discutimos donde quieran, en un comité de base, en un boliche o en el Parlamento.
Así nomás. Chao, que te llamen. Bueno, gracias a todos. Nos reencontramos mañana a partir de las 7.